¿Y esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? Estás escuchando el podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
¿Y esto cuándo sale?
Os describo las imágenes que acabo de recibir. Han caído lluvias torrenciales. Se ve el interior de un parking con coches flotando por todos sitios. Aseguran que son imágenes de La Habana, en Valencia. ¿Pero será cierto?
Pero ¿esto sale por la tele?
¿A qué hora sale?
Porque en estos tiempos, en los que llegan hasta nuestro móvil vídeos y vídeos a cualquier hora del día, toca preguntarse, ¿pero cuántos son reales? ¿Cuántos son malintencionados? O peor aún, como periodistas que somos, ¿cuántos nos hemos creído? ¿Cuántos hemos dado por buenos y los hemos publicado?
Estás escuchando, ¿y esto cuándo sale?
El podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
Saludos cordiales, que diría que él, soy Alberto Gómez, periodista de profesión y vocación, y en pocos días volveré un año más al Congreso de Periodismo de Huesca. ¿Que no te has inscrito? Pero está a la vuelta de la esquina, 13 y 14 de marzo, va, apúntate. ¿Y sabes de qué se hablará, entre otras muchas cosas? Espera, déjame que coja el tren, que no quiero perderlo, y en cuanto esté en mi asiento, te cuento. Venga, va, ya estoy. Como te decía, uno de los temas de los que se va a hablar, debatir, discutir en cada esquina del Congreso, seguro, será la desinformación. Sobre los bulos, sobre lo que nos creemos, sobre lo que quieren que nos creamos, y uno de los mejores ejemplos, créeme, será La Habana de Valencia. Y te adelanto, sí, hasta Huesca irán periodistas que estuvieron al pie del cañón, que nos contarán cómo vivieron o sufrieron aquellos días y cómo trataron de sobrevivir a tanto barro y a tanta mentira. Así que no voy a perder más tiempo y voy a mandarle un audio a Saray Fajardo, periodista del diario Levante.
Saray, antes de nada, ¿recuerdas dónde estabas esa tarde y cuál fue tu primera reacción?
El día de La Habana estaba aquí en la redacción de Alcira, que es donde trabajo yo en el diario Levante. Y bueno, esa mañana algunos municipios de la comarca ya nos habían enviado vídeos por las fuertes lluvias que se habían producido esa mañana de lugares que se estaban allí inundando. Y fue un poco caótico porque aquí en la redacción solo somos tres, entonces empezar a manejar todos esos vídeos y contrastarlos era un poco difícil. Y ya por la tarde, sobre las 7, 7 y pico, nos empezaron a llegar mensajes de allí del barrio del Raval, que es el más cercano al río Magro, que se estaba desbordando y que el ayuntamiento estaba intentando evacuar a la gente de esa zona, pero claro, estaba siendo complicadísimo porque no tenían ningún medio con el que poder evacuar a la gente. Estaban, como ha dicho el alcalde, en muchas ocasiones se sintieron muy solos. Y fue duro porque yo vivo en Tabernes de la Valldigna, que está a unos 20 kilómetros, y no sabía incluso si iba a poder regresar a casa. Pero es que eran dos mundos completamente distintos, porque mientras aquí en Alcira llovía muchísimo, aunque no llegó a inundarse, en Tabernes no cayó ni una gota. Entonces parecía una película, era súper difícil de explicar a la gente de mi entorno. Cuando le decía a mi padre, no sé si voy a poder llegar a casa, se quedaba flipando porque me decía que era súper negativa. O sea, que es un día que recuerdo minuto a minuto porque fue si no el más duro de los más duros de mi vida.
Descríbeme, si puedes, ¿cómo fue tu primer día post, Dana? El primer día, vaya, que te tocó informar desde el lugar de los hechos, lo que te encontraste.
El día 30 fue un día duro porque no pude dormir durante toda la noche sin saber qué es lo que iba a pasar o qué es a lo que me iba a enfrentar. Intenté acceder al GMSI porque como venía en coche dije, me voy a ver si me dejan entrar. Intenté entrar por 4 o 5 accesos y era imposible. Y ya mi jefe me dijo, regresa a la redacción porque estás un poco intentando jugártela cuando va a ser difícil. Entonces así, el primer día post-dana duro que me impactó fue el día 31, 2 días después, que es cuando pude acceder al GMSI y es cuando entré al GMSI y la primera imagen fueron 3 coches llenos de barro y dije, yo aquí no puedo entrar, me doy media vuelta porque se me cae el mundo encima. Dejé el coche en medio de las vías del tren y me llené de barro hasta las rodillas. Nunca había pisado el barro, entonces fue una sensación muy, muy desagradable. Y era un silencio absoluto, pero cuando preguntabas a la gente también quería hablar. Entonces era muy como un contraste.
Mira, Rafa Garrido es otro periodista valenciano. Lleva mucho tiempo cubriendo información política, así que voy a preguntarle si está de acuerdo con esta afirmación.
Rafa, ¿los políticos tiraron de manual y priorizaron la discusión sobre quién era el culpable de la situación de la Dana antes que discutir sobre cuál era la mejor solución ante la emergencia?
Hola Alberto, ¿qué tal? Los grandes mandatarios sí que priorizaron la discusión política y no es una opinión, al final a los hechos me remito, es un relato de lo que pasó, ¿no? De lo que sí que discrepo es que tirasen de manual, porque seguramente cualquier manual de comunicación política, sobre todo de comunicación de crisis, lo que recomendaría no sería precisamente esto y pensar tanto en el relato de la responsabilidad posterior, sino en enviar mensajes de tranquilidad, de calma, más pensando en las víctimas, en empatizar con el que está sufriendo una catástrofe de estas características, que no en plantear ya sobre la mesa quién era el culpable, por qué y de qué hechos, cuando ni siquiera se sabía exactamente qué es lo que había pasado ni cuáles eran las consecuencias.
Y ante esta discusión, Rafa, ¿cuál fue, crees, la reacción de los periodistas y de los medios? ¿Siguieron la cuerda o bien se centraron en los afectados?
Pues mira, yo creo que aquí sí que tenemos que hacer una clara distinción entre el trabajo de los compañeros periodistas, que muy, muy, muy mayoritariamente fue excepcional. Se pusieron literalmente las botas para hacer trabajo de campo muy bien hecho en general. Y luego, en un grupo aparte, pondría a los pseudo periodistas, pseudo medios, influencers, gente que cree que hace periodismo o que dice que hace periodismo y que en realidad hace agitpro, hace activismo de vete a saber qué causas, o incluso que simplemente se dedica a monetizar imágenes, ¿no? Creo que esos hicieron mucho daño. Pasados los primeros días, también es verdad que seguramente editorialistas y columnistas y tertulianos, los típicos tertulianos con argumentario debajo del brazo, también seguramente se apuntaron al grupo de los que hacían daño. Pero en general creo que el trabajo de los periodistas, de los compañeros que estaban sobre el terreno, fue tan bueno como les dejaron sus jefes o sus editores.
Desinformación. Tanta desinformación me hace pensar en Estados Unidos, así que esta vez, en vez de preguntarle a otro compañero de Valencia, voy a mandarle un audio a Sandro Pozzi, que estuvo viviendo y trabajando muchos años en Estados Unidos. Así que estoy seguro de que si le pregunto por episodios de desinformación, pero esta vez de Trump, seguro que me ofrece respuestas muy interesantes.
Sandro, para ti, Trump y desinformación, ¿son sinónimos?
Por supuesto. Es que además él tiene la capacidad de integrar en su mensaje en lo que serían las tres formas de desinformación que hay. Por ejemplo, información errónea. Es capaz de coger datos que no están verificados o que circulan por las redes sociales y luego convertirlo en el corazón de su mensaje. La desinformación intencionada es un gran manipulador. Precisamente su fuerte está en eso, en directamente utilizar información falsa con un propósito muy específico. Y luego está todo el tema de la propaganda. Utiliza la tecnología para difundirlo de una manera muy efectiva. Y añadiría un cuarto, la sátira. Porque la sátira, de alguna manera, las bromas estas que hace él también confunden y pueden llevar a ser malinterpretadas. De hecho, Trump podría ser un meme de sí mismo.
Si le pregunto a Sandro Pozzi por episodios de desinformación, pero esta vez de Trump, seguro que me ofrece respuestas muy interesantes.
Pues mira, la mejor manera de explicar el método de Donald Trump es el ejemplo del huracán Helene. Es un huracán que tuvo lugar en otoño del año pasado, justo antes de las elecciones. Ese huracán afectó a varias zonas de la costa este estadounidense, en la América rural, 6 estados afectados. No se le hizo al principio mucho caso, pero después las consecuencias fueron catastróficas, con decenas y decenas de personas muertas y propiedades destrozadas. Bien, pues lo que hizo fue convertir la situación en un ataque a la administración. Exponer de que él llegaba a la América olvidada cuando los demócratas lo que hacen es eso, abandonar a la gente que lo necesita. Y todo esto lo construyó a partir de unos bulos de que la administración había dirigido el huracán específicamente hacia esas comunidades porque son republicanas y así impedirles que fueran a votar el día de las elecciones. Y todo esto está basado en algo que es real, en un programa del Pentágono que básicamente en los años de la Guerra Fría se desarrolló para ver cómo se podía manipular de alguna manera las tormentas, la meteorología. Pero la verdad es que se canceló porque no se puede manipular la atmósfera.
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets. And this is what's happening. Very simple phrase. Make America great again. And it's a shame.
El tándem Trump-Elon Musk hará el trabajo de los medios de comunicación más difícil todavía, Sandro. ¿O crees que Trump promete muchas cosas, pero no hay que preocuparse tanto porque muchas no llegarán a hacerse realidad?
Lo dudo porque la situación es muy diferente a la de hace 4 años. Y me explico. En aquella época, cuando ganó Donald Trump las primeras elecciones, hubo un movimiento de resistencia social y político contra Donald Trump, contra lo que significaba. El problema además es que después Joe Biden, cuando ganó las elecciones, se postuló como el político que iba a defender, a proteger a la democracia de una persona como Trump. Y lo que sucedió fue que fracasó. Y eso ha creado un agotamiento por parte del electorado hacia esa resistencia. Y eso, pues esa resignación seguramente va a afectar al interés de la ciudadanía. Por tanto, es difícil imaginar que la prensa vaya a tener un momento como el que se vivió hace 4 años.
Saray, en tu caso, o en tu medio, vaya, ¿cómo de complicado fue informar cuando supongo que te llegaban vídeos de otras danas, de otras tragedias?
Una de las cosas que más me impactó es que aquí tenemos, en el aparcamiento municipal de Altemercy, en la Plaza del Mercado, pasó algo muy parecido al aparcamiento de Bonaire, porque nos decían que podían haber como 13 víctimas en ese aparcamiento. Y claro, como estuvieron tantos y tantos días, porque las primeras semanas estuvieron limpiando, 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 y preguntabas allí y nadie te sabía decir, pero sí que los vecinos te decían, pues es que yo he visto a gente entrar y ya no ha vuelto a salir, o a los comercios de la zona. Entonces, ¿cómo informabas de eso si realmente no sabías si habían víctimas o no habían? Y claro, fue complicado porque yo estaba en esa zona y decía, y sí, ahora voy a ver cómo sacan a una víctima, me va a impactar muchísimo. En Altemercy hubo 3 víctimas, pero claro, la magnitud de la tragedia y que se inundaron todas las calles podía haber sido muchísimo peor. Entonces, hasta que realmente los cuerpos fuertes de seguridad nos informaron que solo había 3 víctimas ahí, que en el parking pues se había producido un milagro, como en Bonaire, y nadie había entrado por sus vehículos, fue un poco de esperanza entre tanta tragedia.
¿Recibisteis muchos bulos, contenidos no reales o información interesada? ¿Y cómo lo manejasteis? ¿Estaban publicados en las redes? ¿Te llegaban de alguna manera?
Pues muchos de estos vídeos y muchos de estos bulos nos llegaban sobre todo por redes sociales. Sí que me sorprendió una imagen de un coche que estaba todo plastificado y estaba como atado a una farola. y que empezó a circular por redes y decían que si era de aquí, de la comarca. Y me pareció una foto tan desagradable después de todo lo que habíamos vivido que dije, sea o no sea de la comarca, creo que solo un poco por respeto a las víctimas y a todos los damnificados, esto no se debe compartir, porque sí que nos llegó de varios sitios esta imagen, pero creo que aprendimos mucho y seguimos aprendiendo, por suerte o por desgracia.
Sandro, en tu caso, de tu experiencia como corresponsal en Estados Unidos, ¿cuál es la mejor manera de trabajar como periodista y no ser víctima o no caer en los bulos y la desinformación que se puede generar en un país lejano cuando estás a miles de kilómetros de una redacción?
Pues sinceramente no veo una diferencia entre trabajar solo fuera y trabajar en una redacción. Mira, esto de la desinformación y de las noticias falsas, de la propaganda, de la manipulación, al final es una cosa que afecta a todo el mundo. Y lo peor es que se está institucionalizando, se está normalizando. Parece que lo que hay que verificar es la verdad, no la mentira. Por tanto, al final, como ciudadano y sobre todo como periodista, lo que yo creo que es indispensable es saber ir a las fuentes originales y sobre todo lo que hay que hacer como periodista es no dejarse llevar por el frenesí del momento. Yo creo que hay muchas veces que te soluciona el problema parándote un minuto y reflexionando y diciendo, ¿realmente esto es verdad?
Y Rafa, ¿cómo evitar, como periodistas que somos, estas escenas, ¿no?, de pim pam pum entre políticos? ¿Es posible evitar el periodismo de declaraciones y contradeclaraciones en política, de pullas mutuas entre ellos? Esto que también, es cierto, gusta tanto a los políticos.
No podremos dejar de lado el periodismo de declaraciones, el pim pam pum entre unos y otros, porque también forma parte de la realidad, de los hechos, y también forma parte del relato in situ y posterior. Lo que sí que podemos hacer, si tenemos tiempo y nuestros medios y nuestros jefes nos dejan, es ir más allá y buscar lo que realmente importa sobre el terreno. Y aquí sí que podemos lucirnos más, entre comillas, nosotros y dejar un poco al margen la batalla política. Pero dejarla del lado del todo lo veo muy complicado, prácticamente imposible.
Rafa, por cierto, que sepáis que es de esos periodistas que ya ha participado como ponente en una edición anterior del Congreso de Huesca. Rafa, ¿volverás este año? ¿Te vemos en unos días?
Yo es verdad que el Congreso lo conocía, pero no había estado hasta que un año me invitaron como ponente. Lo probé y esto es como la peor de las drogas. Es adictivo. Y después volví varios años en varias ediciones porque me encantó, ya como asistente, como miembro del público, digamos. Lo he disfrutado siempre que he venido. Ahora he estado unos años donde me ha resultado un poquito más complicado porque, bueno, la paternidad a veces reclama un poco más de lo que nuestra profesión nos deja. Que bueno, que este es otro tema también para poder debatir dentro de la profesión, el tema de la conciliación. Pero sí, este año vuelvo otra vez y seré uno de los asistentes. Yo ya soy inscrito.
Oye, esto no lo pondrás de titular, ¿verdad?
¿Voy a salir por la tele?
¿Publicarás mi foto? Este es mi lado bueno. No me seas boomer, ¿puedes grabar en vertical? ¿Y esto cuándo sale?
Y antes de acabar, atento. En cada capítulo de este podcast del Congreso de Huesca os he ido desvelando un pequeño secreto del Congreso. Pues ahí va el de este capítulo. Si acudes al Congreso, de aquí a muy pocos días, verás a un par de periodistas cazando lo mejor de las ponencias, las intervenciones o incluso las preguntas que se hagan por parte del público asistente. Objetivo, pues que cuando acabe el Congreso tengas en tu móvil un nuevo capítulo, un útil recuerdo sonoro sobre lo mejor del Congreso, sobre lo mejor que se haya tratado y debatido durante las dos jornadas del Congreso. Y hasta aquí este nuevo episodio de Y esto cuando sale, el podcast del Congreso de Periodismo de Huesca. Os dejo con otra canción que tocó nuestra banda formada por un selecto grupo de periodistas durante la noche del último congreso. Ellos os esperan en el mismo escenario en muy pocos días.
Un día cualquiera no sabes qué hora es.
Y yo también os espero, pero no os cantaré. Tal vez os reciba con otro capítulo. Si lo quieres escuchar, donde quieras, ya sabes. Nos vemos en Huesca.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote.
¿Y esto cuándo sale?
Mi cabeza da vueltas persiguiéndote.